Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Consejo Permanente de la OEA aprueba resoluciones sobre crisis en Venezuela y Nicaragua. Rechazo en Venezuela tras decisión del Supremo Tribunal que obliga a elecciones universitarias. Gobierno de Brasil responde a acusaciones por incendios en la Amazonia. Entrevista con el embajador brasileño interino en Washington. ¿Y cómo se prepara Puerto Rico para el paso de Dorian?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condena las presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela y pide una visita de la CIDH al país. La situación de Nicaragua también fue motivo de debate. Jacopo Luzzi estuvo en la OEA acompañando la sesión y está ahora con nosotros en estudio. Jacopo, hablemos primero de Venezuela. ¿Qué contempla la resolución aprobada este miércoles?
Bueno, Belén, ha sido una sesión del Consejo Permanente de la OEA muy intensa, donde se trató un tema polémico como las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La resolución que se aprobó hoy con 21 votos a favor pide, entre otros varios puntos, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. La resolución condena lo que llama las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, pero tuvo también 3 en contra y 7 abstenciones, entre ellas México y Bolivia. El país norteamericano afirmó que esta resolución compromete a la OEA como institución. También es relevante señalar la ausencia de Uruguay durante esta votación. Sobre las abstenciones, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, comentó.
Muchos de los países que no han tomado posición, yo creo que ha llegado el momento que se tienen que poner del lado del pueblo de Venezuela, pueblo venezolano, y tiene que estar en contra de la dictadura y en contra de la violación de los derechos humanos. El reporte
es bien... Nicaragua suscitó la aprobación de otra resolución que creará una comisión de 5 países que trabaje para encontrar una solución pacífica y eficaz a la crisis política y social en el país. El diplomático que representaba a Nicaragua, Luis Alvarado, condenó firmemente la resolución, definiéndola como una intromisión en los asuntos internos nicaragüenses. Y cuando intentamos entrevistarlo, nos dijo esto.
¿Qué opina de la comisión que se nombró?
No, simplemente la rechazamos porque Nicaragua no acepta imposiciones.
El embajador Trujillo dijo que la comisión hará todo para impulsar su trabajo lo más pronto posible. Mientras, volviendo un segundo al tema de Venezuela, quiero mencionar que la resolución pide el fortalecimiento de la cooperación entre la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para monitorear la situación en Venezuela.
Jacopo, muchas gracias. Y también este miércoles el presidente interino Juan Guaidó designó a Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima, como el canciller de Venezuela en representación de su gobierno. Rechazo se genera en el sector académico de Venezuela a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades a convocar a elecciones universitarias. Afirman que esta decisión atenta contra la autonomía de las casas de estudios superiores. Álvaro Algarra nos acompaña desde Caracas. Álvaro, ¿cuál es la preocupación desde el sector universitario de Venezuela?
Hola Belén, efectivamente profesores y estudiantes rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa. Ellos denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro les ha quitado el presupuesto, beneficios y ahora la autonomía universitaria. Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, catalogó como absurdo el ataque en contra de las casas de estudio. Destacó que la decisión se da porque jamás han ganado una elección durante los últimos 20 años y dijo que esto es absurdo por parte de la comunidad estudiantil.
No es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros.
En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión del TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Punto de vista del gremio, nosotros no vamos a cantar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
Es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades.
Belén, está previsto que el presidente interino del país, Juan Guaidó, se reúna en los próximos días con todos los trabajadores, estudiantes y gente de las universidades para efectuar acciones de calle en los próximos días.
Esta decisión llega en momentos de receso universitario en Venezuela, por lo que estaremos atentos a las reacciones. El Departamento de Estado anunció la apertura de la Unidad de Asuntos de Venezuela bajo el liderazgo del encargado de negocios Jim Story. La oficina funcionará en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Una de las misiones de la unidad es tratar en lo que Estados Unidos llama la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela y la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano. Después de la pausa, Brasil se defiende tras los incendios en la Amazonía. Entrevista con el embajador brasileño en Washington. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Brasil se defiende tras las acusaciones de organizaciones ambientalistas a raíz de los incendios que arden sin control en la Amazonia. El embajador brasileño interino Néstor Forster recibió a La Voz de América en la sede diplomática en Washington. Jazmín López lo entrevistó y nos acompaña en estudio. Jazmín, ¿cómo respondió el diplomático a las acusaciones de inacción del gobierno de Bolsonaro ante los incendios en la Amazonía?
Belén, en nuestra entrevista con el embajador hablamos de la ayuda económica internacional que el presidente Bolsonaro rechazó del G7. El diplomático dijo que los incendios forestales en la selva amazónica se han politizado, que el gobierno sí está abierto a recibir la asistencia internacional. Forster también resaltó el hecho de que países como los del G7 han hecho acuerdos como el Tratado de París para dar recursos a naciones que generen menos emisiones de gases de invernadero, y aseguró el embajador estos compromisos no se han cumplido.
También. Estos incendios, algunos que son ahí salvajes, muchos son provocados. Los que son provocados, una buena parte de eso, son agricultores que utilizan eso como una técnica agrícola para limpiar la propiedad y plantar. No es que estén quemando una floresta que está ahí, una floresta primaria, sino que ya son áreas que ya están deforestadas y están preparando para la agricultura. O sea, eso no tiene la dimensión que se le ha dado. De junio a septiembre tenemos los meses más secos y más calientes en la región amazónica y tenemos un número más grande de incendios. Lo que tenemos este año es preocupante, estamos trabajando, es un aumento en relación al último año, pero está en la media de los últimos 15 años. Y también no es el peor año.
La situación de la Amazonía ha llamado la atención a nivel mundial, pero tras escuchar al embajador decir que esto no tiene la dimensión que se le ha dado, buscamos información del Centro de Monitoreo de la NASA y encontramos que en este momento Brasil es el tercer país con más incendios después de Angola y el Congo. Esto no lo hace menos preocupante, pero sí muestra la perspectiva completa de lo que sucede a nivel mundial.
Sí, la selva amazónica más que todo es muy importante para Brasil, para los brasileños, porque si tenemos una selva amazónica todavía en el mundo es gracias a Brasil y al trabajo que hemos hecho en preservarla, en conservarla. Hay que acordarse que hay 25 millones de brasileños que viven en la región. Entonces, a veces la discusión está un poco ahí desbalanceada, se habla mucho de la parte de cuando se habla de desarrollo sostenible, se habla mucho del lado del sostenible y se olvida un poco el desarrollo. Nosotros necesitamos que los dos caminen juntos. Y esta es la visión de Brasil.
El embajador también aseguró que el gobierno de Brasil acaba de adquirir dos equipos que básicamente a través de un sistema satelital permitirán detectar zonas de deforestación y a su vez en tiempo real mostrar imágenes de nuevos incendios. Se espera que esta herramienta permita que las autoridades en el país respondan de manera oportuna y así se eviten desastres ambientales de mayor magnitud.
Jazmín, muchas gracias. Y la entrevista completa con el embajador interino de Brasil, Néstor Forster, pueden verla en boanoticias.com y en todas nuestras plataformas. A otra información, arden los fuegos en la Amazonía, mientras los expertos advierten que la temporada de incendios en la selva tropical más grande del mundo aún no ha alcanzado su punto máximo.
Los incendios que arden en el Amazonas liberan cantidades colosales de dióxido de carbono en un momento en que los expertos dicen que el mundo necesita esos árboles para absorber el gas que calienta el planeta. El científico de la NASA, Doug Morton, dice que los incendios pueden empeorar.
La región está a mitad de la estación seca, por lo que los incendios que se inician hoy y que se descontrolan pueden arder por muchas semanas.
Morton dice que a diferencia de los incendios forestales que arden en la vecina Bolivia, los de Brasil tienen el sello distintivo del despeje para la agricultura a gran escala.
Para obtener una imponente nube de humo que se eleva a la atmósfera superior, debes tener un fuego de calor muy intenso, el tipo de fuego que ocurre cuando enciendes miles de acres a la vez que se han despejado y secado al sol ardiente.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro hizo campaña para abrir la selva tropical al desarrollo. Casi 160 mil incendios han ardido en la Amazonía brasileña este año. Eso está por debajo de los registros establecidos a mediados de la década de 2000, cuando las tasas de deforestación alcanzaron su punto máximo. Pero es un 60% más alto que el año pasado, lo que genera preocupación de que indique un retorno a la deforestación generalizada. Las principales naciones industrializadas del G7 prometieron decenas de millones de dólares para combatir los incendios. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Ante las críticas por no responder adecuadamente a los recientes incendios forestales en su país, el presidente boliviano Evo Morales tomó el asunto en sus propias manos este martes y ayudó a los bomberos a extinguir las llamas en el frente de Santa Rosa. Las llamas arden sin cesar a través de vastas franjas de bosque tropical montañoso y sabana cerca de la frontera de Bolivia con Paraguay y Brasil. Al volver de la pausa, emergencia en Puerto Rico. Los preparativos para el paso de Dorian. Detalles en instantes.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Tormentas en varios frentes son las que podría enfrentar el presidente Donald Trump. Por un lado, el Deutsche Bank tendría información financiera sobre la organización Trump, mientras que por otro lado, un huracán de categoría 1 se aproxima a Puerto Rico. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿qué información dice que tiene el Deutsche Bank?
Hola Belén, pues es una información ofrecida ya a los tribunales, sin embargo desconocemos a quién pertenecen las declaraciones de impuestos que Deutsche Bank dice tener. Eso sí, responden a la solicitud de una de las comisiones de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata que en estos momentos investiga las finanzas del presidente y si estuvo vinculado a algún caso de lavado de dinero con varias naciones, entre ellas Rusia. Todo esto pues ocurre después, como digo, de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, asegurara que después de que la investigación sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña del presidente Trump y Rusia no llevaran a ninguna parte, dicen ahora que los demócratas se centran en buscar un vínculo con las finanzas del presidente Donald Trump.
Mientras Dorian se acerca a Puerto Rico, ¿afectará esta transferencia de fondos a las ayudas que pudiera recibir la isla para enfrentar los posibles daños?
Pues según la administración Trump no afectará en absoluto y según los demócratas despierta preocupación sobre lo que pueda pasar a partir de ahora. Como bien decías, Belén, esto ocurre justo cuando Puerto Rico se encuentra en estado de emergencia, en alerta por esa aproximación de un huracán de categoría 1 o un huracán que también se prevé que pueda afectar a las costas de Florida. Y por lo tanto, esa es la gran preocupación. Sin embargo, el director de comunicación del equipo de campaña de Donald Trump, Tim Murto, señala que los demócratas están utilizando esto a modo de política, ya que dicen que el partido, la administración, informó hace meses al Congreso de este desvío de fondos y que han esperado ahora los demócratas a la aproximación de este huracán a despertar las alertas. Señala además la administración que en estos momentos el fondo para desastres naturales es de 25,000 millones de dólares, lo que sería, dice, suficiente para paliar cualquier situación que pueda darse después de estos huracanes.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Seguimos informando, la tormenta Dorian cobra fuerza en su trayectoria hacia Puerto Rico, por lo que se eleva la alerta en toda la isla. El Servicio Nacional de Meteorología mantiene en observación a este fenómeno que se fortalece con el correr de las horas.
La tormenta Dorian ha elevado su poder en un desplazamiento por el Caribe en trayectoria oeste-noroeste y sus vientos máximos alcanzan 95 kilómetros por hora. La amenaza está latente sobre Puerto Rico.
En esta trayectoria, Dorian, en vez de continuar acercándose a la isla de Puerto Rico y estar impactando la parte sur de la isla,
Anthony Reines es meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Miami y explicó que el modelo de proyección arroja un probable impacto también en otras áreas.
Aún así, el campo de lluvia asociado con el huracán va también a afectar esa parte de la República Dominicana, así que nuestros hermanos en esa isla deben estar preparados para impactos en términos de inundaciones y también con vientos que pueden llegar a tener intensidad, ráfagas
Esta formación tormentosa puede desplazar grandes cantidades de agua asociada a la marea ciclónica en las áreas costeras, señala el experto.
Todas las personas que viven a lo largo de la costa de República Dominicana, la parte este, y en Puerto Rico, especialmente la costa sur de ambas islas, les recomendamos que tan pronto el sistema esté a punto de entrar, que se alejen de las áreas costeras.
Los modelos develan una fortaleza mayor durante los próximos días en la trayectoria de Dorian. Se prevé que su impacto en la zona continental de Estados Unidos inicialmente sea en el sur de Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
El secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAllenan está en El Salvador reuniéndose con autoridades de ese país. El funcionario estadounidense llegó para hablar sobre la colaboración entre ambos países en programas para mejorar la seguridad en la región. Durante su visita se reunirá con el presidente Nayib Bukele y sus ministros y visitará un centro de entrenamiento para efectivos de seguridad. La acción diferida ha sido una medida legal comúnmente utilizada por personas que, estando en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, requieren que su permiso de estadía se prolongue por asuntos médicos en ocasiones. A partir del 7 de agosto, estas solicitudes comenzaron a ser denegadas.
Aproximadamente 1,000 solicitudes de acción diferida recibe al año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés. Esta es una medida discrecional que señaló el organismo en respuesta a La Voz de América, pospone el retiro de un extranjero de los Estados Unidos por un cierto periodo de tiempo.
El ejemplo más claro es acción diferida para los menores de edad, DACA. Pero también hay otras categorías que se consideran para personas, por ejemplo, que tienen urgencias médicas, para personas que han sido testigos de crímenes y están ayudando, sea con información.
Según informó USCIS, un cambio de política entró en vigencia el 7 de agosto de 2019.
Las oficinas de USCIS ya no considerarán solicitudes no militares de acción diferida, sino que enfocarán los recursos de la agencia a administrar fielmente el sistema de inmigración legal de nuestra nación. Esta redirección de los recursos de la agencia no afecta a DACA.
Asimismo, USCIS resaltó que la acción puede ser terminada a discreción de la agencia y que, citamos, cualquier solicitud pendiente será denegada y los solicitantes recibirán notificaciones por correo.
Podría pensarse, sí, definitivamente, que es anticonstitucional negarle el derecho a la salud y la protección que la Constitución garantiza para toda persona que esté en este país y respectivamente que sea ciudadano o no.
Claudia Bernal, abogada de inmigración de German Group, señala que es indispensable que un abogado revise los casos particularmente para así determinar si hay otras salidas legales que permitan la estadía del solicitante. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, el futuro de los viajes espaciales, según la NASA, les contamos en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. Tras 2 semanas cruzando el Atlántico, la activista Greta Thunberg llegó a Nueva York en la mañana de este miércoles. La adolescente, acompañada por su padre y un grupo de activistas, atravesó el Atlántico desde Plymouth hasta Nueva York en un velero que no genera emisiones. Thunberg participará en una cumbre sobre cambio climático. La NASA se prepara para el futuro de los viajes al espacio. La intención de los científicos es, en un futuro cercano, regresar a la Luna y colocar a un hombre y a una mujer en Marte.
Este cilindro gigante será el futuro de viajes espaciales para la NASA después de su último viaje al espacio con un astronauta en 2011. Mike Nichols es uno de los principales ingenieros que está probando esta nueva tecnología.
Para comprobar que es lo suficiente fuerte para sobrevivir el despegue, ellos construyen un artículo estructural de prueba, nos los envían y los instalamos al final de la prueba. Hacemos pruebas que involucran el uso de cilindros hidráulicos para proveer espacio de carga.
Esta nueva tecnología ayudará a la NASA a cumplir sus nuevas metas. Jodi Singer, la directora del Centro Marshall de Viajes Espaciales de la NASA, revela los ambiciosos planes.
Estamos trabajando muy duro para que la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna de aquí al 2024 y tomar lo que aprendamos y aplicarlo a nuestras misiones como misiones a Marte.
Estados Unidos no es el único país con planes de viajar al espacio. China enviaría a un grupo de sus astronautas a la Luna en la próxima década. Al Warden, quien fue el piloto del módulo de comando Apolo 15, durante la misión a la Luna en 1971, cree que Estados Unidos debe cambiar la manera en la que trabaja con China en referencia al espacio.
Yo creo que lo que debemos hacer es cooperar y hacer más cosas con ellos en vez de verlos lejos y ser desdeñosos, porque yo creo que un programa de cooperación sería más eficiente que la manera en la que está ocurriendo ahora.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Se están utilizando miles de toneladas de estiércol de camello para alimentar la producción de cemento en el norte de los Emiratos Árabes Unidos, con un impacto positivo para el ambiente.
Cada uno de los camellos en esta granja en los Emiratos Árabes Unidos produce diariamente unos 8 kilogramos de heces. Ahora se están utilizando en buena manera. Se están usando miles de toneladas de estiércol de camello para alimentar la producción de cemento, reducir las emisiones y mantener los derechos animales fuera del vertedero. Cuando la Agencia de Gestión de Residuos propuso por primera vez la idea, la gente se echó a reír. Pero las pruebas encontraron que 2 toneladas de desechos de los animales podrían reemplazar 1 tonelada de carbón.
Fue antes del descubrimiento de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos. Escuchamos de nuestros abuelos y abuelas que había algún tipo de estiércol que se utilizaba en ese momento como energía y lo quemaron para calentar las cosas o incluso para cocinar. Pero no estábamos pensando que realmente utilizaremos el estiércol de camello para la fabricación de cemento.
Los agricultores dejan los excrementos en las estaciones de recolección. Luego se mezcla con carbón para alimentar la caldera en una gran fábrica de cemento. El estiércol de vaca ha sido aprovechado como un recurso para generar energía desde Estados Unidos hasta China. El estiércol de camello es un combustible más raro, pero muy adecuado para esta área. Ras Al Khaimah es uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos y es el hogar de alrededor de 9.000 camellos utilizados en la producción de leche y carreras. Y ahora, la producción de cemento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las calles de Guadalajara se llenaron de músicos y bailarines coloridos, como mariachis de todo el mundo que se reunieron para el Festival Anual de Mariachi, el mayor evento de música folclórica mexicana y vaquera del mundo. Los artistas poblaron las plazas públicas y teatros y centros comerciales durante el festival, durante este fin de semana. Les informó Belén Mora.